Yo soy Ariane González, gracias.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Yo sé que dentro de esa isla muchos reconocen esa canción y sobre todo esa linda voz que es ni más ni menos que de la muy querida, muy aplaudida estrella cubana en el campo internacional, Luisa María Huel. Desde muy temprana edad, Luisa María estudió piano, ballet, baile español y arte dramático. En el año 64, sí, se convirtió en la estrella juvenil idolatrada por todos los cubanos. Actuó en cine y teatro, grabó sus primeros discos. Como cantante, hizo popular esta canción, con la cual iniciamos hoy nuestro perfil radial con Luisa María Huel. En el año 69, de la mano del compositor Manuel Alejandro, ganó el primer premio en el Festival de la Canción Internacional de Málaga. En 1972, representando a España, obtuvo el premio Voz y Canción con el tema de Herreros y Armenteros, Yo me enamoro de ti, en Puerto Rico. En 1979, ni más ni menos, que consigue uno de sus más preciados tesoros, en París, representando a España, el premio de interpretación y se le concedió la medalla de oro Edith Piaf, siendo la primera artista no francesa en recibirlo. Una de las mujeres de Cuba. Buenas tardes, Luisa María, bienvenida.
Buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por esta invitación que me hacen y por esas lindas palabras y esa bella biografía.
Bueno, es que tú tienes mucho más de qué hablar y de eso vamos a hablar. ¿Quién es Luisa María? ¿Cómo surge Luisa María? Yo he hecho una breve sinopsis de tu carrera y de tu vida, pero indudablemente todo el que oyó esa canción en la isla de Cuba y tiene buena memoria, porque fuiste en un tiempo como que la niña mimada de esa juventud, hasta que un día decidiste buscar nuevos caminos, dejar atrás todo lo que podía ser cenar tus alas y volar. Y en ese mismo momento desapareciste de la faz de la tierra, de la música, de la discografía. ¿Y qué fue lo que pasó contigo, Luisa?
Sí, efectivamente, en Cuba fue mis orígenes, debutando como actriz, teniendo mi propia telenovela La Posada Jamaica, haciendo radio, televisión, hice teatro musical, El Remero Respetuoso, con Jorge Páez, y hice mi primer disco y la película El Huésped, dirigida por Eduardo Manet. Pero después, sí, tomé balas y me marché hacia España, haciendo una nueva vida, que fue que milagrosamente conocí a Álvarez Guedes, que un gran empresario cubano, Eliodoro García, le había hablado de mí. Guillermo fue, diríamos, mi padrino, que fue a contratarme, y yo hice mis primeros 5 discos con él, con la firma Gema Records. Estuve pegada en toda Hispanoamérica a través de que Manuel Alejandro en España puso una casa disquera, buscaba cantantes, yo me presenté y me eligió para presentar su tema Ya no me vuelvo a enamorar, con el cual gana el primer premio, y eso fue un boom de la primera cubana exiliada que llegaba a España y había ganado el premio. Y este número marcó ya mi vida internacional, número uno en todos los países, Estados Unidos también, la parte hispana y toda Hispanoamérica. Aún tengo que cantarla siempre, igual que no tengo edad. O sea, son los dos temas que me ayudaron.
Son como que las dos manos tuyas, van contigo donde quiera que tú vas.
Sí, sí, es verdad que sí. Y después, pues ya llevo 30 discos. Lo de París fue con temas míos, como fue Miedo Tengo, Amanece Yo Creo en el Amor. Y luego he tenido, pues, disco de oro con el tema de Luisa María Huel, ¿Quién será esa mujer? Y ahora pues tengo mi número 30 disco, como te digo, fui nominada al Grammy en el 2007 con una fusión de tangos que hice, haciendo un dúo con Libertad Lamarque digitalmente, y sigo mi carrera haciendo conciertos en Nueva York, en República Dominicana, en muchas partes he estado haciendo conciertos en Colombia, bueno, casi toda Hispanoamérica, y pegando números también. En estos 30 discos que tengo, el nuevo se llama Tu Canción, y he hecho un tema precioso de Felipe Campuzano, ese gran autor español, que me escribió cantando siempre. Tengo mis músicos y me presentaré acá en Miami, en el Dade County Auditorium, el 20 de octubre, a las 8 de la noche, celebrando mis 50 años de haber hecho mi primer hit y haber estado nuevamente en toda la radio y en el corazón de muchas personas que me conocieron internacionalmente. Luisa, para mí, pues, es una sorpresa esto, porque nunca pensé que me pasaría.
Bueno, indudablemente, pero tuviste que pagar un precio, y eso es lo que yo quiero conversar contigo ahora, porque cuando tú tomaste la decisión de romper las cadenas y volar, tuviste que pagar un precio, tuviste que ir castigada a la agricultura. Y cuéntame un poquito de esa etapa. Yo sé que a ti no te gusta mucho hablar de ella, pero ¿sabes qué, Luisa? Mira, el pueblo cubano que está escuchando en este momento tiene que saber hasta dónde puede llegar la perversidad de un régimen que es capaz de, con una muchachita, una jovencita como tú, que sencillamente buscaba campo, un campo que no le dirigieran su vida, que no le dirigieran su campo, terminó trabajando en un campo para poder salir del país.
Sí, eso fue terrible, porque los trabajos del campo como artista no los conocía, porque fue impuesto, porque me quería ir del país, y porque en ese momento me cortaron la música totalmente en todas las radios y en todo el país. Pero bueno, yo quería irme, yo quería una libertad que no tenía y realmente estaba dispuesta a todo.
Luisa, tu mamá, siempre te veía, las pocas veces que pudimos encontrarnos en CMQ, sí. Te veía con tu mamá, sí. Después siempre te vi con tu mamá. ¿Qué significó tu mamá en tu carrera? ¿Hasta dónde el apoyo de una madre que tuvo fe en su hija y esa, diría yo, simbiosis que existía entre ustedes dos? Háblame un poquito de eso, porque la gente cree que los artistas son frágiles, son indiferentes, egoístas, y no saben que dentro del corazón de cada artista hay esa parte humana que quizás no la hablan muchas veces, pero que sí la viven a diario.
Mi mamá, bueno, pues significó todo, porque desde que yo tenía 11 meses, ella me enseñaba unos versos de Amado Nervo que yo recitaba. Ella me decía que yo los recitaba de memoria y eran larguísimos. Y todo en casa pues era un apoyo hacia los poemas. Ella tocaba el piano muy bonito, ella quería haber sido concertista, ella cantaba ópera, pero los padres de ella no la habían dejado. Y claro, pues yo la escuchaba ensayar, ella me llevó entonces a ver si yo pues era artista, y me llevaba a los profesores que ella sabía que eran buenos, les preguntaba sobre cómo yo cantaba, todo le decía maravilla, me llevó al ballet y también, y me llevaba a todos los lugares, de profesores de canto, de baile, de bailes españoles, de todo aprendí. El resultado es que le dijeron que yo parecía una niña prodigio. Tenía también un programa infantil donde ella me llevaba, que se llamaba en Radio Mambí, Las Estrellas Infantiles. Y luego pasé a la televisión con don José Sanabria, conocido como el viejito Chichí, donde yo era una estrella que hasta me contrataban para cantar en los cumpleaños de los niños. Entonces era una cosa muy, muy bonita, y de la mano de mi mamá siempre era todo. Después de esto, ella dijo que ella quería que yo fuera una gran artista. Ese era su sueño. Yo, pues, he hecho lo que he podido, porque saliendo de Cuba, pues, no era nadie cuando llegué a España. Las cosas vinieron una arriba de otra y gané el premio del Festival de Málaga, luego el premio de París, luego el premio de Puerto Rico. Tengo premios de la ACE, ya resulta que tengo hasta nominación al Grammy, que nunca me la imaginé. Y bueno, pues he seguido la carrera y con 30 discos ya, pues. Y todo esto se lo debo a mi mamá porque me llevó lo que ella, los padres no le permitieron hacer, pues ella sí me apoyó a mí en todo.
Luisa, tu vida en España, indudablemente muy joven, pero bueno, acompañada de tu mamá, pero te enfrentabas a un mundo que tú no conocías, indudablemente la farándula no es fácil. Tú eras una, quizás una persona con mucho talento, pero prácticamente desconocida, y como tú bien dices, te llegaron las cosas, las cartas se fueron girando a favor tuyo, y todas eran estrellas de oro. ¿Y cómo sentiste que esa farándula te veía? ¿Hubo forcejeo? ¿Trataron de oprimirte, o quizás porque tú no eras española, o se impuso el raciocinio ante el arte y la cultura?
España me abrió los brazos, puedo decirte. Rocío Dúrcal me conoció en la televisión y yo acababa de ganar el Festival de Málaga. Yo no la conocía a ella, y de momento me dice, me la presentan, porque yo iba a hacer un programa de televisión y ella acababa de terminar otro. Y me dijo, hombre, te he visto en el noticiero del Nodo, vaya voz y qué guapa eres. O sea, eso fue la introducción. Después conocí a Rocío Jurado, igualmente me la presentó Manuel Alejandro en el grupo con los autores de Manuel Alejandro, que era un grupo de León, Quiroga y Quintero, León y Quiroga, grandes compositores españoles. Como yo era tan joven, pues estaba también Felipe Campuzano, del que voy también canto una canción actualmente, que me la escribió. O sea, era un grupo de, diríamos, la élite que me conoció a través de Manuel Alejandro. Personas maravillosas todas, me arroparon con un cariño inmenso. Manuel Alejandro me regaló el vestido que yo había escogido, porque yo no tenía dinero para el Festival de Málaga, para la segunda noche. Yo tenía el vestido para el primero, pero el segundo lo había visto, era muy lindo, y los zapatos, y no tenía el dinero. Y le dije simplemente en su oficina, mire, yo no tengo el dinero para el segundo, la segunda gala. Y él dijo, ¿cómo es el vestido? Yo se lo describí. ¿Cómo son los zapatos? Se lo describí. Y me dijo, que lo manden a la oficina, nosotros pagamos todo esto.
Luisa, y con ese vestido gané. Cuando esas cosas pasaban y tú sacabas un estado comparativo de cómo en el país donde tú habías nacido, habías triunfado, habías marcado la gran diferencia siendo tan joven, eras cercenada, eras sepultada, trataban por todos los medios de que esa juventud que preguntó por ti, que no sabía de ti y que no escuchaba tus discos, tenían que en el caso tuyo, como sucedió con Celia Cruz, como sucedió con Olga Guillot, como sucedió con muchos otros artistas, escucharte a escondida, ¿te dolía? ¿Qué sentías en ese momento? Porque tiene que ser muy triste saber que brillas en tierra extraña y en la tuya te condenan.
Sí, pero descargaron tanto odio sobre mí que cuando salí realmente estaba feliz de no verlos nunca más.
Buena respuesta.
Comencé simplemente una nueva vida donde no iba a cantar, pero iba a tener mi libertad. No había deberes que hacer, no había castigos, y con toda la libertad y con mucho cariño. Me,
Luisa,
sentí muy feliz fuera.
Tú eres compositora, cantante. Oh, ok, sí. A ver, sí. Explícame algo.
Sí.
¿Qué llega primero? ¿La letra o la música de una canción?
Bueno, es curioso porque yo conocí a Teresita Fernández en Cuba. Ajá. Y yo canté Cuando el Sol y lo hice un hit. Yo tenía ya idea de lo que era producción, porque yo le decía a Rafael Tomavilla, que era toda una estrella y director del ICR,
¿cómo no?
Cómo era mi... cómo yo quería mi arreglo. Yo mi primera canción que hice fue Y Digo No, en Cuba, uh-huh. Y la pegué. Y Digo No, cuando la veo ahora, veo una letra muy profunda y que no correspondía a la edad que yo tenía.
Efectivamente, Luisa, tienes toda la razón.
Sí. Y después hice Es Mi Juventud, que sí es un tema parecido a No Tengo Edad Para Amar. Y ambos dije cómo querían los arreglos. Es Mi Juventud, por ejemplo, tiene la marcha nupcial en el medio, porque yo estimaba que eso iba ahí, y así se lo expliqué a Somavilla. Él hizo caso a todo lo que yo hice, hizo arreglos esplendorosos, maravilloso. Rafael Somavilla me conocía desde el Chichí, porque era pianista cuando los programas de Chichí, de las estrellas infantiles en televisión, y le encantaba como yo cantaba. Después se volvió, pues, que le dieron un puesto muy alto ahí en el ICR, en el EGREM, y él fue el que hizo el disco mío.
Sí, pero la pregunta es, cuando tú Luisa María Güell,
sí.
Escribes una canción,
sí.
Que tienes varias, ¿qué sí. te llega primero o qué viene primero, la letra?
Bueno.
Y después viene la música,
sí.
O viene la música y después viene la letra.
En el caso de Digo No, yo no me recuerdo, pero yo me compré una guitarra sin saber tocar guitarra, cogí 4 clases. Y de 4 clases salí cantando y hice Y Digo No. Yo creo que fue junta, pero las imágenes de Y Digo No las tenía yo en la mente. Eran imágenes y después se transformaban en letras. Y las letras después se hicieron música entero, cuando ya tenía todo esto en la mente. Actualmente tengo muchas canciones... muchísimas, he grabado muchos temas míos, han sido hit, como Murió Nuestro Amor de Verano, como Yo No Soy Como Ave Mansa, ¿no? Distinta a otras, ¿Quién Será Esa Mujer? Y puedo hacer ambas cosas, puedo escribir la letra primero y ponerle la música después, y hay veces que salen de un tirón, Murió Nuestro Amor de Verano, me salió la guitarra, de un tirón, con letra y música, Tú Nunca Decías Que Sí, que es otro disco mío, salió de un tirón, ¿Quién Será Esa Mujer? Salió de un tirón. Y hay amigo mío, también salieron, casi siempre me han salido en menos de 5 minutos.
Y ahora otra pregunta, porque para algo estoy aquí. a ver, Luisa, siendo actriz, y eres buena actriz, ¿por qué no incidiste más o quisiste más estar arriba de un escenario como actriz que como cantante?
¿En los comienzos?
No, en tu carrera total.
Bueno, en Cuba lo primero que hice fue ser actriz, en el 62.
Por eso, porque... pero en el exterior, sí. ¿No? En el exterior.
Cuando llego a España, uh-huh. Cuando llego a España, lo primero que hice fue que me llamaron para la radio, porque se pusieron unos programas en Radio Nacional de España y me llamaron para hacer radio. Y hice La Vida de Mozart Niño, porque yo también sabía hacer de niño. Y fue muy bonito. Y después trabajé allí con actrices de la radio famosas, ahí en la radio nada más, y todo el mundo era muy cariñoso. Después me llamaron para hacer el primer café teatro que se inauguró en Madrid, que lo dirigió un cubano que se llamaba Juan Guerra, y fue con un éxito tremendo. Ahí yo hacía un monólogo, pero hacía 4 personajes, y tocaba con un acordeonista, canciones mías, 2 o 3 canciones. Y esto resultó un éxito tremendo, y de ahí me llamaron para hacer Los Fantásticos con Francisco Nieva, que era un gran director español, porque me fue a ver también, y fui a ver si iba a estar en eso con el grupo de él, hacer Los Fantásticos. Pero resulta que en eso surge que Manuel Alejandro pide las canciones, gente que quisiera cantar, gente joven, y ahí me presento y tengo que elegir entre hacer Los Fantásticos o irme con la canción. Siempre me gustó más ser actriz, pero me fui con Manuel Alejandro. nunca pensé ganar y me llevé el primer premio. Y ahí comenzó mi carrera, por eso cumplo 50 años el 20 de octubre de estar en los primeros lugares de todos los países con esa canción de Ya no me vuelvo a enamorar, que es de Manuel Alejandro, y que al ganar el Festival de Málaga, pues fue un boom y yo fui una gran estrella desde ahí.
No, y lo sigue siendo. Luisa, ¿cantas en inglés, en francés, en español? ¿Cantas en italiano?
Canté en italiano en Cuba, pero después no canté más en italiano.
Ok, mi pregunta va por ahí.
Sí, me gustaba mucho, pero preferí ya el francés porque al otorgarme la medalla de Piaf en París, pues pensé después hacerle un tributo a Edith Piaf, que no tenía yo ni idea de cómo era Edith Piaf ni cuánto cantaba. Y me tuve que documentar con libros, etcétera, etcétera. Y entonces el argentino Pancho Pizzi hizo un guión, María Julia Casanova me hizo la obra para Edith Piaf. Tuvimos mucho éxito, pero teníamos muchos personajes. Ahí trabajaba Rolando Barral, Chamaco García,
sí.
Una serie de personas que yo...
Lo recuerdo perfectamente bien.
Sí.
Ven acá, Luisa, ¿y qué te gusta más, cantar en inglés, en francés o en español?
Yo disfruto todos esos idiomas porque me gustan. Yo disfruto mucho todo eso. Siempre para mí son descubrimientos y aprendizajes. Y he aprendido tanto a través de esta carrera, que ha sido una carrera en pelo primero y después un poquito más tranquila. Ya puedo escoger yo, ya puedo ser productora, ya puedo hacer fusiones de temas, como hice para el Grammy con los tangos. Que yo cantaba a los 5 años tangos con mi mamá, que me las enseñaba, imagínate. Entonces, he aprendido mucho en el camino y la verdad es que me divierte, me es muy lindo presentarme ante el público que me quiere y me ha seguido durante tanto tiempo. Vienen de todas partes a ver mi concierto.
No, y tienes un público muy fiel.
Sí, sí, muy lindo, muy lindo.
Muy fiel. Otra pregunta, Luisa, ¿te gusta cocinar?
No, no me gusta cocinar.
No, no cocinas.
Abro latas.
Abres lata.
Sí.
Abres lata. No, no. La cocina no. La cocina nada más que de lejos para abrir las latas y tirar ahí. No eres la única. Yo conozco muchas actrices y cantantes que son estupendas y hasta han hecho papeles de amas de casa en telenovelas y no saben freír un huevo.
Esa parte debe ser difícil. Esa cocina sí es difícil para mí.
Luisa, buenísimo. María, ¿te gustaría algún día, en este momento, tú sabes que está siendo muy controversial el tema del intercambio cultural, de eso no te voy a hablar porque yo sé cuál es tu criterio al respecto, ¿te gustaría en una Cuba libre regresar, decir, esta es mi tierra, aquí nací y voy a volver a cantar?
Lo que pasa es que ha pasado muchos años que yo me fui. No creo que mucha gente sepa ni quién soy yo. Así es que no te podría responder esa pregunta.
No lo creas, Luisa, porque acuérdate de que los cubanos viajan y van y vienen. Y tu voz se oye. Y tus canciones y tus presentaciones, tú no sabes quién está en el público. Y existe en este momento la comunicación como esta que estamos teniendo y otras muchas más. No pienses que no tienes a lo mejor personas dentro de Cuba que quizás oyeron por primera vez una canción tuya e indagaron y preguntaron, ¿y ella quién es y por qué no está aquí? ¿Y qué pasó con esa voz tan hermosa?
Bueno, lógicamente, si indagan, me encontrarían. Y si el régimen cambiara totalmente, quién sabe.
Luisa María Huel, muchísimas gracias por ser, ante todo, una mujer cubana, una de las mujeres de Cuba, mi amiga. Te quiero, te respeto y te admiro profundamente. Yo recibí tu cobija, tu amor y tu cariño cuando estaba en Madrid y lo que nace del corazón no lo borra el tiempo. Me voy, no tengo edad, con Luisa María Huel. Un beso.
Un beso para ti,
beso.
Para todos.
No tengo edad. Tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora, y como en la primera media hora, pues la mujer de Cuba que tengo a través de la línea telefónica también se dio a conocer y nació en Cuba, en la bellísima región de Guantánamo. Es una guantanamera que llegó para llegar, triunfar y darse a conocer. Hoy por hoy es uno de los rostros más reconocidos y vistos de la televisión local, en el noticiero, en los dos noticieros que tienen el número uno de rating. Y cuando vemos a Daisy Balmajó, que es nuestra mujer de Cuba en la tarde de hoy, en la televisión, sentimos ese sano orgullo de saber que esa muchacha supo romper sus cadenas, voló un mundo libre y se colocó donde tenía que estar. Bienvenida, Daisy Balmajó, a Las Mujeres de Cuba.
Muchísimas gracias, Cari. Qué presentación tan linda. Y viniendo de una mujer como tú, a quien yo admiro y respeto tanto, wow, gracias, mi amor.
Bueno, indudablemente te hiciste de una carrera, te graduaste de periodismo en la Universidad de La Habana, te desempeñaste también como reportera, presentadora en la ciudad de La Habana de la revista Buenos Días y en una emisión dominical del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Pero sí, me imagino, Daisy, que estudiar periodismo en Cuba es una carrera bastante difícil porque la libertad de expresión está muy cercenada en el país, sin entrar a hablar de temas políticos, pero todo el mundo sabe que los medios están controlados. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo decidiste estudiar esa carrera? Y más importante aún, ¿cómo decidiste romper esas cadenas y saltar al mundo de la libertad?
Bueno, mira, me preguntas de cómo decidí estudiar periodismo. Yo, en un principio, te confieso, desde niña, yo quería ser artista. A mí me gusta mucho cantar, quería ser actriz también. Y por una conversación que tuve con un cuñado mío, él me decía, muchacha, esa carrera es muy difícil. Entonces dije, bueno, a mí igual me gusta la comunicación, voy a estudiar periodismo. Empiezo a estudiar periodismo, todo, bueno, marchaba bien, aunque uno, por supuesto, se empieza a dar cuenta de ciertas cosas, porque ya en la carrera, que si uno no podía leer esto, que si no sé qué, todo te lo daban dirigido. Ya, por ejemplo, libros como los de Mario Vargas Llosa, wow, eso era terrible leerlo, y nosotros entonces nos los pasábamos, los conseguíamos, en fin. Después empiezo en la televisión y empezamos en un canal que se llama, se llamaba, porque ya no se llama así, CHTV, que era el canal de la capital cubana. En Cuba hay telecentros, cada provincia tiene un telecentro, y entonces nosotros trabajábamos ahí. Fuimos un grupo de jóvenes que de alguna manera también nos empezamos, digamos que un poco que a revelar y a hacer un tipo de periodismo que en Cuba no se hacía. Por eso mismo empezamos también a tener ciertos problemas, nos llamaban la atención, los reportajes de nosotros no llegaban al Noticiero Nacional de Televisión, a no ser que fueran, no pueden poner esto, no pueden hacer esto, porque en CHTV permitían, digamos, que ciertas cosas que ya en la televisión nacional no las permitían, y siempre decían, bueno, esos son unos jovencitos que están haciendo ahí. En fin, después ya yo paso a la televisión nacional a hacer Buenos Días. Yo también hacía un programa musical que se llamaba Acapela. Y entonces paso a la televisión nacional. Muchos no querían, de los jefes, que yo estuviera ahí. Decían que yo no era una persona muy confiable, que digamos, que además era como demasiado suave, que no era, digamos, que lo que ellos necesitaban, ¿no? Como entonces uno de los muchachos que trabajaba ahí me defendió muchísimo. Él dijo, no, yo quiero que ella esté aquí. En fin, empecé entonces a trabajar en Buenos Días, que era en la mañana bien tempranito. Y pasé también a sustituir a una una periodista en y presentadora en el noticiero del domingo, que era un noticiero media hora de noticias políticas, deportes variadas, y otra media hora específicamente dedicada al arte y a la cultura. Que bueno, por lo menos eso, tú sabes, me ayudaba un poquito más porque claro, yo siempre he tenido inclinaciones culturales y allá, imagínate, a mí no me gustaba estar metida en el lío de la política ni nada de eso porque me sentía demasiado incómoda. Te voy a confesar algo, cuando yo estaba haciendo Buenos Días, una vez, te juro que me pasó por la cabeza, yo decía, ¿y si yo digo aquí algo en contra del gobierno? Y si yo digo abajo Fidel, por ejemplo, todo eso me pasaba por la cabeza y yo dije, ay Dios mío, me empecé a asustar, yo dije, algún momento a mí mi mente me va a traicionar. Y entonces mi papá, yo siempre le preguntaba, papá, ¿tú me ves en la televisión? Mi mamá siempre me veía. Y entonces él me dijo, no. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, porque hasta que tú no dejes de decir mentiras, yo no te voy a ver. Así me dijo Manuel Balmajó Jiménez, camionero. Bueno, ya mi papá no estaba trabajando, por supuesto, estaba mayor, en fin, pero mi papá era de una sinceridad, sí. Además, el hermano de mi papá, Roberto Balmajó, fue preso político en Isla de Pino. De hecho, aquí, bueno, aquí me le dieron una medalla post-mortem en reconocimiento a Roberto porque me he encontrado aquí con muchos hombres que estuvieron presos con él.
En una época tío, donde nadie escuchaba, mi querida.
Exacto, mi tío, nosotros de Guantánamo. Entonces yo sí recuerdo que mi mamá y mi papá lo iban a ver a Isla de Pino. ¿Tú sabes lo que representa moverse de Guantánamo?
Me imagino, si de La Habana era un dolor para los familiares de Guantánamo, tenía bueno, que haber sido,
exacto,
vaya.
Tú sabes de eso porque tú estuviste en esas condiciones. Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? Una profesión sumamente difícil que uno a veces... Mira, a veces uno es muy ingenuo, Cari, y sobre todo, o sea, no todas las personas son iguales, ¿no? Ni reaccionan en el mismo momento, ni tienen igual nivel de valor, digamos, de valentía, de osadía, en fin. Y yo sí considero que tuve como que cierta inmadurez en no darme cuenta más temprano de muchas cosas. Incluso que me decía mi propia familia. Pero el adoctrinamiento del sistema, y eso creo que una vez tú y yo lo conversamos, me parece que lo estuvimos hablando en un programa con María Laria.
Como no, ya lo creo.
¿Te acuerdas, verdad? Es demasiado fuerte. Y no me estoy justificando con eso y no estoy justificando a mucha gente quizás con
no,
eso.
No, es cierto, es cierto. Además también influencia mucho. Mira, en tu caso no, pero hablando ya del tema un poco más a profundidad y seriamente, sí. La influencia familiar vale mucho porque el miedo de que le pueda pasar algo al adolescente, sí, es muy grande. Exacto. Y la primera, diría yo, el primer barrote mental se lo coloca a la familia.
Sí.
Al adolescente, ya sea varón o hembra, no te metas, no hables, no digas, trata de estudiar, trata de ver cómo puedes salir del país, porque todo el mundo sabe que eso es un infierno. Pero uh-huh, nadie quiere quemarse dentro de las llamas del infierno. Yo me quemé, se quemaron, mira tu tío, no lo sabía,
sí,
pero
sí,
muchos nos quemamos y salimos ilesos, pero a otros no les ha pasado igual. Dicho esto, vamos a hablar de cosas más gratas, porque vuelas a la República Dominicana,
sí,
y ahí afincas una carrera, te es como que te redondeas como periodista y trabajas hasta en programa de investigación. Creo, ajá, que se llamó La Vida Misma.
La Vida Misma, sí, me encantaba ese programa.
Ajá, ¿te gusta el periodismo investigativo?
Sí, a mí me gusta, sí. Me gusta porque era además como un tipo documental. Y ajá, yo me iba a las provincias en Dominicana, me metía en los lugares. Recuerdo que hicimos un trabajo de investigación sobre el tema de tráfico de armas de Haití a República Dominicana por la frontera. También de los haitianos, cómo viven en los barracones, el tema de la industria azucarera.
¿Cómo ya, no? Eso yo lo recuerdo perfectamente, ajá, bien.
Todo eso lo hicimos. Pero bueno, República Dominicana a mí me regaló muchas cosas. Y una de esas cosas fue que yo sentí por primera vez lo que es estar en libertad.
Claro.
Aunque yo, inmigrante al fin, yo me fui sin un centavo, por supuesto. Yo pasaba trabajo que para mí, te lo juro, yo lo veo ahora y yo digo, yo no creo que eso sea pasar trabajo, pero bueno, puede ser. Llegué hasta en casa de mi madrina, mamita, que en paz descanse, que me abrió sus puertas, pero vivía igual en un lugar muy pequeño, todo eso. Nos mudamos hacia otro sitio, yo no tenía cama, dormí en el piso, pero yo decía, yo soy feliz. O sea, te lo juro que eso para mí no fue, o sea, no representaba pasar trabajo. Y yo estaba yo una vez en un centro comercial en República Dominicana con varios amigos y estábamos conversando y yo me quedo así de repente y digo, ay, yo estoy sintiendo algo raro, pero rico. ¿Qué cosa es, Daisy? Ay, yo no sé, yo estoy sintiendo como que no sé, que puedo respirar, que soy una persona libre, te lo juro, a mí nunca se me olvida ese día. Eso fue impresionante, porque por más que uno lo diga, uno tiene que vivir las cosas, ¿verdad?
No, no, definitivamente.
Para tú darte cuenta. Ahora mismo, yo acabo de conversar ayer por la noche con una amiga mía que fue en una misión religiosa a Cuba.
Ajá.
Ella por primera vez iba, una muchacha nacida, criada aquí, o sea, tú sabes, no sabía nada de Cuba, nada más que, bueno, lo que ella lee por las noticias. Y empezó a hacernos cuentos y nosotros nos quedamos, o sea, todo lo que ella me estaba diciendo para mí no era noticia ni era nuevo. Para ella era nuevo y era una cosa, wow, imagínate. Daisy, no había esto, no había lo otro, no tenía no sé qué, me sentía así. Pero dice ella, ay, Daisy, pero qué linda la gente. Como sí, nosotros pudimos ayudar a las personas, eso es lo más lindo. Pero nos decía una cantidad de cosas y dice ella, la verdad es que esas cosas hay que vivirlas para de verdad, digo, ¿viste?
Definitivamente. Si algo no ha podido del todo ese régimen tan feroz, y esto lo digo yo, y sé por qué lo digo, acabar es con la conducta del cubano, la fraternidad del cubano. Sí. O sea, hay temor entre ellos, hay un divorcio de a la hora de hablar de política, de sincerizarse en el orden de emitir criterios, pero esa calidad que tiene el cubano, ese candor, esa fraternidad, familiaridad con que trata a extraños y a suyos, o a extraños y a propios, no ha logrado detenerla ese régimen casi de 50 años en el poder. Me gustaría mucho, Daisy, conversar contigo, porque yo vi que aquí en el Telemundo 51 tú hiciste una serie que eran Rostros de la Comunidad.
Ay, sí, muy linda serie.
Cuéntame qué experiencia fue una muchacha como tú, prácticamente muy poco dada a estar, ¿no?, dentro de lo que es este exilio por muchos años, conocer tantas personas que te abrían las puertas de sus casas, te hablaban de sus vidas. ¿Qué aprendiste? ¿Qué lectura, qué enseñanza, qué letra te dejó?
Aprendí muchísimo. Aprendí que cada persona tiene una historia que contar, tiene muchísimo que aportar y de hecho han aportado muchísimo a la formación de esta comunidad, una comunidad diversa pero muy, muy rica culturalmente. Aprendí mucho de esas personas. O sea, no importa si era un intelectual o un músico o un expreso político que también entrevisté o una persona sencillamente que vendía frutas en la calle. O sea, todo el mundo tiene una historia y tiene una importancia dentro de la comunidad. Pero todos ellos se expresan además de una manera tan rica, de una manera tan libre, contándome todos los trabajos que han pasado, porque cualquier país a donde tú vayas como inmigrante es un país en el que tú comienzas de cero, comienzas a hacer, tienes que vencer muchos obstáculos. En este caso también se suma el idioma, por ejemplo, para todos nosotros. Y entonces esa gente tiene un valor increíble, ¿no? O sea, cómo son emprendedores, no importa el trabajo que hayan pasado, no importa todo lo que haya, muchos también me contaban las historias de Cuba, de sus familiares, cómo tuvieron que desprenderse de allá, que venir para acá. Eso es una cosa que duele mucho, mucho, mucho. Y a ti yo no te lo tengo que contar.
Sí, es un desarraigo que te acompaña desde que abres los ojos al amanecer y se duerme contigo y vuelve a despertar. Pero mira, ese tipo de labor pues te llevó a ganar dos premios Emmy, uno en el 2014 por ese segmento del cual hablamos, el rostro de nuestra comunidad. Y otro que indudablemente tuvo que haberte tocado muy de cerca fue en el año 2015, en el noticiero Niños en la Frontera. Indudablemente estamos viviendo un momento donde los temas migratorios están siendo tocados a veces de una forma polarizada.
Sí.
Y otras veces desviamos los temas. Este es un país de emigrantes. El emigrante siempre aquí ha tenido oportunidades cuando llega de forma ordenada, cuando llega de forma tranquila, cuando no se revela. ¿Qué sentiste cuando hiciste este especial de Niños en la Frontera?
Mira, ese es el tema de la inmigración, y sobre todo cuando toca a niños y a familias, ¿no? Es sumamente difícil, delicado, porque es un tema humano que si uno lo mira, digamos que de manera fría, se ve desde una perspectiva, se ve desde una manera. Cuando tú te involucras sentimentalmente, se ve de otra. O sea, es un tema sumamente complejo para el país y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces hasta emitir opiniones sobre eso, como está tan polarizado, crea mucho resentimiento también. Entonces, ¿qué te puedo decir? Para mí esos son como otros temas, son temas muy difíciles porque hay que presentarlos, ¿no? Con cierta distancia, digamos, y de alguna manera con objetividad. No sé si esa palabra ya todavía se le puede aplicar al periodismo, pero bueno, de alguna manera.
Está en veremos.
Digamos que, vamos a decir, bueno, imparcialidad.
No vamos esa me gusta más, pero objetividad está en veremos.
Está en veremos, parece sabía, no sé si aplicarla así. Yeah. Pero bueno, el tema de la imparcialidad, pero definitivamente a uno eso le toca el corazón, Cari, ¿qué te puedo decir? O sea, es terrible, son dilemas que tú dices, por una parte, Dios mío, o sea, hay que ponerle un freno, ¿verdad? Porque hay que ordenar ciertas cosas, hay que hacer una reforma migratoria integral como se está pidiendo desde
correcto,
hace años
correcto.
En este país. Pero por la otra, entonces tú ves a los niñitos, ves esto, ves a madres desesperadas y tú dices, Dios mío,
por la otra vez,
ayudar a todo
y mira, y por la otra vez lo que tú y yo vemos y todos vemos, pero es encender la candela. Cómo se manipula en un tema tan de alta sensibilidad que debe ser tocado con pétalos de rosa para temas de campaña política, para incitar a violencia. En fin, es un tema muy difícil, pero yo digo que siempre que se ponga el corazón por delante y la verdad continúe con el corazón, se va a llegar a un arreglo porque hay necesidad de que se haga el arreglo.
Exactamente.
Estaba viendo que también te llevaste un premio por un segmento, mira qué casualidad, Mujer de Cuba y Mujer Hoy. Cuéntame.
Mujer de Hoy, sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues ese segmento, yo todavía estaba trabajando de madrugada en Buenos Días, Miami, y me dice la directora de noticias de Telemundo 51 en aquel momento, me dice, ay, a mí me gustaría que tú para el noticiero de las 11 hicieras un segmento que se llame Mujer de Hoy, donde toques, la cantidad de gamas, ¿no?, y de aristas que hay también en todo el trabajo de las mujeres como profesionales, como
claro,
ama de casa, como emprendedoras, como activistas políticas. De hecho, yo hice también, toqué ese tema con Yanisset, que estuvimos hablando de eso y de todas las mujeres en Cuba, como las damas de blanco, todas esas cosas que, bueno, que se enfrentan, ¿no?, a un régimen, que tienen esa valentía. Y toqué también, bueno, temas aquí con las mujeres, ya sea doctoras, maestras que aportan a nuestra comunidad, personas que se dedican, mujeres que se dedican a la investigación. En fin, fue muy bonito. Y temas también, por supuesto, como más light, digamos, ¿no? Con
el no, tema, pero mira, interesante, porque
de la belleza, en fin.
Déjame decirte, Telemundo 51 es uno de los canales que más piden en el paquete. Indudablemente.
Ah, sí, me lo estaba contando también la muchacha que fue a Cuba. Me dice, si pregunté por el paquete, digo, no me digas,
sí,
¿y qué te dijeron?
Es uno de
ellos, siempre lo veían y que ven Telemundo.
¿Cómo no? Es uno de los más solicitados. Así que tu rostro, esos que no quisieron que tú continuaras siendo visible, permitiéndote hacer lo que te gusta hacer con credibilidad y con libertad, pues ven ahora que lo estás haciendo en el exterior. Vámonos a salir un poquito del tema profesional y vamos a hablar del día a día de Daisy Balmajo. Daisy, ¿te gusta cocinar? Todo el mundo se ríe.
Ay, Cari.
No he encontrado una que le guste la cocina.
No, te voy a decir. Bueno, mira, a ver, pregúntaselo a Bobby.
No, sí, no, lo tengo enfrente. Somos vecinos de piso.
¿Verdad? Oye, bueno, yo a veces hago mis cositas y eso, pero sinceramente le tengo que dar las gracias todos los días de mi vida a mi suegra Ángela, la mamá de Bobby. Que siempre me cocina, la hermana de Bobby también me ayuda, y yo, bueno, de vez en cuando, ya te digo, me da por preparar algo, pero no es así nada del otro mundo, la verdad. Lo que sí, casi siempre le preparo el desayuno a Bobby.
Por eso está tan flaco. Daisy, ¿cómo es el día a día tuyo? A ver, te levantas en la mañana, háblanos un poco, para que las mujeres dentro de Cuba sepan que, mira, esta es una carrera que todo el mundo la desea, pero no es fácil. Es una carrera que conlleva una serie de sacrificios. A veces tienes que distanciarte de la familia por día. Yo he estado fuera 5 o 6 días en una cobertura. Ha habido problemas en la cobertura. Mi familia ha estado inquieta. He dormido en hoteles que no me gustan, pero han sido los hoteles que se han podido conseguir.
Por supuesto.
En fin. ¿Cómo es el día a día de Daisy Balmajo?
Bueno, mira, yo lo primero que hago, igual, bueno, cuando me levanto, desayunamos, en fin, pero empiezo ya también a leer, por ejemplo, las noticias. Gracias a Dios, nosotros tenemos internet, tenemos toda esa conexión con el mundo, y empezamos a revisar todos los periódicos, lo que dicen aquí, lo que dicen allá, cómo se escriben, de todos los países de Latinoamérica, la situación en Nicaragua, la situación en Venezuela, que en este momento, sobre todo, Nicaragua está
horrible.
muy crítica. Hablando de Nicaragua, oye, hasta Humberto Ortega, el hermano de
vi la entrevista que le hicieron en CNN, déjame decirte, indudablemente fue muy valiente a la hora de emitir sus criterios, estuvo estupendo, pero es que es una masacre lo que están cometiendo
con esa
juventud en Nicaragua.
Es horrible.
Déjame hacerte una pregunta antes de que terminemos, porque me queda poco tiempo. Daisy, ven acá, ¿vas a volar por fin en la avioneta de Bobby?
No, ya he volado.
¿Y cómo te fue?
Súper bien. Bobby es un excelente piloto. Déjame decirte. Y yo le tengo miedo a los aviones. Y es buenísimo. Ah, otra cosa que hago, Cari, trato de estar haciendo ejercicios. Ahora mismo, o sea, camino, monto bicicletas, estoy 2 veces a la semana nada, pero bueno, algo es algo, haciendo un poquito de pesa, porque nada, uno se tiene que mantener también, ¿no? Y sobre todo por la salud.
Una última pregunta, porque sé que dentro de todos nosotros existe esa ansia, ese deseo. Daisy, si mañana cambiara el régimen y hubiera plena libertad en Cuba, ¿te gustaría regresar y encabezar un noticiero y darte el gusto de enseñarle al pueblo de Cuba cómo se hace periodismo en libertad?
Cari, me ha sacado las lágrimas. Sí, me gustaría muchísimo, muchísimo volver a Cuba.
¿Y si ahora te ofrecieran la oportunidad de ir a hacer una cobertura?
Cuba no me va a dejar. No me van a dar visa para que vaya.
Me gusta la respuesta para que los cubanos que están escuchando este programa sepan que no depende del deseo de uno, depende del deseo de ellos. Ellos son los que mandan, ellos son los que dictan. ¿Quién entra, quién sale, quién más nunca y quién jamás? En fin, Daisy, ¿qué te puedo decir? En este mundo de la radio, la televisión, eres una triunfadora, te has abierto paso. Cuando tú dices las noticias, y de paso vamos a mandarle al chamo un fuerte abrazo a tu compañero,
a Fausto. Mucho,
y sí. Yo también lo quiero muchísimo a él. Tú miras a la cámara y reflejas credibilidad. reflejas el sentimiento cuando la noticia es una noticia que tiene ese tono conmovedor y reflejas sobre todo ese carácter humano que solamente se puede tejer cuando uno viene de un país que todo lo tuvo, que todo lo podía tener, y miras que has triunfado y podías haberlo hecho en el tuyo. No sé, a mí eso en lo personal me causa dolor. ¿Te lo causa a ti?
Por supuesto que sí. Claro que sí, que uno tenga que salir de su país, eso yo creo que es una de las cosas más duras que hay, porque además uno deja familia.
Claro.
Y eso es muy fuerte.
Definitivamente. Bueno, pues mi querida Daisy Balmajó, una mujer que ha triunfado dentro de un medio que no es fácil, en un país donde la libertad de expresión a veces se conculca con el libertinaje de expresión, y ha mantenido ese equilibrio para no irse por las tangentes. Te quiero dar las gracias y decirte que sigas manteniéndote como eres. Una mujer real, porque eres una mujer de las tantas mujeres de Cuba. Gracias, Daisy.
Gracias, mi amor. Y gracias a todos los cubanos que te escuchan. Un beso.
A ti también. Bueno, pues así concluimos nuestra tarea del día de hoy. Los espero la próxima semana a las 3 de la tarde con Mujeres de Cuba. Tengan todos un lindo fin de semana.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Entre los poemas musicalizados por Ernesto Lecuona se encuentran varios escritos por dos hombres que sufrieron prisión política y destierro y que murieron buscando un destino mejor para Cuba. Esos hombres fueron los poetas Juan Clemente Zenea y José Martí. Zenea fue fusilado en el Foso de los Laureles de La Cabaña en 1871. Martí murió baleado en plena campiña cubana en 1895. El poema de Zenea, musicalizado por Lecuona, fue escrito en la cárcel, en el umbral de la muerte, como el propio poeta reconoce. Los poemas de Martí fueron escritos en las afueras de Nueva York, ciudad donde Lecuona, un desterrado, está sepultado. Versos, canciones, cárceles, destierro, muerte. Así se ha escrito la historia de Cuba.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00 41 79 807 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.